¿Qué entendemos nosotros cuando escuchamos la palabra discipulado? ¿Qué entendemos nosotros por discipulado cristiano? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Mateo 28, 18 al 20, usted lo ha escuchado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un discípulo es un seguidor de un maestro, en este caso, de Cristo. Se les llamó cristianos, dice la Biblia, por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía, Hechos 11, 26. Un discípulo es una persona que recibe la instrucción y enseñanza de un maestro. El discípulo se coloca voluntariamente bajo la dirección y guía de su maestro. Cuando leemos este pasaje de Lucas, lo que encontramos es precisamente muchos que seguían a Cristo. Muchos lo seguían. Una pregunta que puede ser importante para nosotros es: ¿eres tú un discípulo de Cristo? La narrativa de Lucas 9 nos ayudará mucho al respecto. En la narrativa, muchos caminan siguiendo al Señor, rumbo a Jerusalén. Pero en ese camino se produce una singular conversación, al final de Lucas 9, donde en toda esa multitud que había con el Señor, tres hombres hablaron, tres seguidores de Cristo se expresaron, tres individuos que seguían al Señor expresan frente a todos los que estaban presentes su deseo de caminar con Cristo. No estaban en privado. Muchas multitudes lo seguían. En las respuestas que da el Señor, encontramos mucha sabiduría que nos es necesaria para nosotros hoy, para saber si nuestro caminar también está alineado al corazón de un verdadero discipulado. Nuestro Señor está presente hoy en su iglesia, en la reunión de sus santos, y de la misma manera hay muchos de nosotros que le seguimos como sus discípulos, pero necesitamos saber si la motivación de nuestro discipulado es la correcta y necesaria para su obra. Haga la comparación. Ve el ministerio de Cristo Jesús allá hace más de 2000 años. Mírelo hoy. Él no está presente físicamente, pero hay muchos aquí en este lugar que le están siguiendo. Ahora, volviéndonos allá al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en medio de esa multitud que le seguía, tres personas hablaron, tres seguidores, que vamos a estudiarlo de la siguiente forma. El discípulo que no mide el costo. El discípulo que da largas. Y finalmente, el discípulo que retrocede sobre la marcha. Amados hermanos, finalizando este año 2021, considero necesario examinar a la luz de este pasaje si la motivación que tenemos de seguir a Cristo es la de un verdadero discípulo. Veamos los pasajes 57 y 58 de Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Vamos a ver en esta primera parte el discípulo que no mide el costo. Le podría yo decir el emocional confiado. En este pasaje paralelo de Mateo 8, 18 al 20, preparándose Jesús para cruzar el mar de Galilea de Capernaum a la otra orilla, un confiado escriba se adelantó y se comprometió a seguirle todo el camino. Mateo 8, 18, 19 dice lo siguiente: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En el pasaje paralelo de Mateo 18 a Lucas 9, nos muestra que quien habla por primera ocasión, en primera ocasión, es un escriba. ¿Qué es un escriba, mis hermanos? En algunos pueblos de la antigüedad, un escriba era una persona que copiaba textos o los escribía al dictado. Era una persona cuya profesión era estudiar detalladamente las escrituras. Por otra parte, en sus intentos de hacer la ley claramente aplicable a los problemas cotidianos, los escribas cayeron a menudo en un legalismo extremo. De ahí su sobrenombre de legalistas, o también se les llamaba los doctores de la ley. Fin del comentario. Como escriba entonces, este hombre estaba rompiendo con sus colegas escribas al declarar públicamente su deseo de seguir a Jesucristo. Y este detalle nos dice mucho. Un escriba, alguien que se le llamaba un doctor de la ley, en medio de toda la multitud, habla y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Estos escribas, como doctores de la ley, rechazaban públicamente las enseñanzas de Cristo e incluso lo odiaban. Ustedes recordarán al Señor diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Así los llamaba. Ahí en Mateo 23, varias veces los nombra: escribas y fariseos hipócritas. No era un buen saludo. Ahora tenemos aquí a un escriba deseando seguir a Cristo, y a más de eso, declarando públicamente este deseo de seguirlo. Eso tiene que haber sido notable, mis hermanos, especialmente porque había también hay muchos fariseos y escribas. Precisamente el Señor era muy duro con ellos. Ahí en Lucas 20:46 dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman los saludos en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Si hoy tuviéramos que ver un escriba, yo creo que nos diéramos cuenta rápidamente que es un escriba. Rápidamente. Amaban las salutaciones en las plazas, en los lugares públicos. Las primeras sillas eran para los escribas y los fariseos. Los primeros asientos en las cenas, ellos estaban ahí. Ahora, el momento en que se da esta expresión de este escriba estaba lleno de mucha emoción. Detrás de esta declaración hay un relato previo en Lucas. En este mismo capítulo se hace referencia a uno de los más grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo, cuando alimentó a más de 5,000 usando 5 panes y 2 pescados. Lucas 9, 10 al 17. Y también a la sanidad de un muchacho endemoniado, ahí en Lucas 9, 37 al 43, un poco antes. Lo más probable es que el escriba había sido testigo de todo esto. ¿Usted se imagina? La sanidad alimentando a 5,000, a más de 5,000, ¿usando qué? Sencillamente 5 panes y 2 pescados. Eso fue un momento en que todos glorificaban a Dios. ¿Usted se imagina el hambre que había y cómo la gente sacaba de las cestas los pescados y los panes? Y dice al final en el relato que sobraron como 12 canastas con los pedazos. Y después de eso, la sanidad del muchacho endemoniado. Cae al piso, se retuerce y el Señor lo libera. Todo esto es lo más probable que los que seguían a Cristo fueron testigos. y glorificaban al Señor y se alegraban mucho. Era un momento de mucha emoción y entusiasmo. Tomando en cuenta esto, el escriba hace esa declaración: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No habló el resto, no hablaron los demás, solo habló ¿quién? El escriba. Y lo hace en cierta manera de una forma tan notoria que todos escuchan la declaración. En la mayoría de versiones no está la palabra Señor, lo que considero correcto, pues este escriba expresa públicamente su deseo de seguirle, mas no reconoce aún que Jesús es Señor. Un verdadero discípulo sabe que seguir a Cristo es seguir a nuestro Salvador, pero también ¿a quién? A nuestro Señor, quien nos salvó del pecado y a quien obedecemos en nuestras almas. Este es un detalle a considerar también. ¿Cuántos hermanos, siendo sinceros, no quisieran escuchar a un discípulo o a alguien que estaba siguiendo al Señor expresarse públicamente de esta manera? De seguro, yo estoy seguro, hermanos, que nadie dudará de sus palabras. Nadie dudaría de sus palabras y de la forma en cómo expresa con entusiasmo y gozo: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Sabe que en esta declaración, que esta declaración no es convincente con su corazón, es decir, con lo que él cree. Es más bien una declaración emocional que muestra una vana confianza en sí mismo, una confianza en sus propias fuerzas, sin considerar, escuchen esto, iglesia, sin considerar el costo de seguir a Cristo. Tal vez todos los que lo escucharon afirmaron con su cabeza la valentía de su declaración, pero no el Señor, porque el Señor conoce los corazones. ¿Y por qué decimos esto? Por el versículo 28. El Señor le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En la NTV, los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Usted se recuerda lo que dijimos con respecto a los escribas? ¿Quiénes eran los escribas? Como los fariseos. Les gustaba recibir salutaciones, les gustaba que le dijeran halagos, preferían los primeros puestos en las cenas. Hermanos, era notable cuando había un escriba o un fariseo. Y el Señor, que conoce los corazones, no se sorprende con la declaración que está haciendo, sino que le dice esto: los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Una pregunta surge: ¿está diciendo el Señor que no tiene un lugar para descansar? Cuando muchos estaban dispuestos a recibirle en su casa. Hermanos, definitivamente que no. El Señor no está diciendo que no tiene un lugar para descansar. El siguiente comentario nos ayudaría mucho al respecto. ¿Sabes lo que realmente significa seguirme? Es lo que el Señor le estaba diciendo. Significa abandonar las comodidades y las ventajas de la vida. El Señor les estaba diciendo: yo no tengo un hogar que llamar mío. Esta tierra no me da reposo alguno. Las zorras y las aves del cielo poseen más comodidades y una seguridad natural. ¿Estás dispuesto a seguirme?, dice este comentario bíblico, aunque signifique dejar cosas que la mayoría de los hombres consideran como sus derechos individuales. Cristo tenía una obra que hacer y no podría reposar hasta que la hubiese llevado a cabo. Lo mismo es cierto de sus seguidores. Este mundo no es un lugar para pensar en reposar, dice este comentario. Hermanos, yo estoy de acuerdo con eso. El Señor no está diciendo que no tiene un lugar para descansar. Mientras los animales, las aves, tienen un lugar para descansar, el Hijo del Hombre no tiene un lugar para descansar. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para hacer un lugar de descanso en esta tierra. ¿Sí se da cuenta? Los hombres pueden tener muchas comodidades que han ganado por su esfuerzo. Una casa, un medio de transporte, un buen trabajo. Pero esto no está en la mente de Cristo. Parafraseando de alguna manera, por no hablar de zorros y aves, podríamos decir, hermanos, esta tierra no es un lugar para nosotros. Es decir, al escriba le está diciendo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Te seguiré a donde quiera que vayas, le dice. Y Cristo, tal vez mirándolo frente a todos, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? El escriba pudo haber estado emocionalmente entusiasmado, pero todavía confiado en sus propias fuerzas. Todavía descansando en lo que él considera que es seguro para él. ¿Pero está pensando el escriba en el reino de los cielos? ¿El escriba está pensando en el costo que sigue realmente seguir a Cristo? Amados hermanos, hasta sus propios discípulos, previo al martirio de la cruz, lo abandonaron. ¿Somos también como este discípulo que habla emocionalmente sin considerar el verdadero costo de seguir al Señor? Un verdadero discipulado no pone su confianza en las cosas de esta tierra, porque un verdadero creyente sabe que las cosas de esta tierra, hermanos, son vanas. Ya anteriormente Jesús había enseñado sobre esto. Lucas 9, 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, dijo entonces a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, verso 24 en la NTV, la perderás. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Definitivamente, muchos de nosotros todavía respondemos emocionalmente. No hemos considerado lo que es ser un verdadero cristiano. Yo estoy seguro, hermanos, que hay muchos hoy reunidos en iglesias que están pensando en muchas otras cosas, pero no en la seguridad de vivir bajo la voluntad de Dios en su palabra y en sus mandamientos. La confianza que nos da vivir bajo la palabra de Dios, bajo la Escritura, hermanos, debe asimilarse con una madurez cristiana. El hombre se deja impactar por las cosas. Dice la Escritura que no vemos por vista, sino por fe. El escriba que prometió seguir a Jesús a donde quiera que vaya, era un idealista, era un soñador de sus propios sueños. Jesús, sin embargo, no quiere seguidores idealistas, sino seguidores realistas. Hay mucho peligro en el entusiasmo que es solamente momentáneo, fugaz y temporal. Los que son movidos solos por los sentimientos y emociones, sabemos, porque la Escritura lo dice, que son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como lo dice Efesios 4:14. Niños fluctuantes que se vislumbran ante una situación, pero que no consideran todavía el costo de ser un verdadero discípulo del Señor. Muchos quieren seguir a Cristo, pero le quieren seguir con sus propias ideas, sin tomar en cuenta lo que puede costar. Miren, con sus propias ideas. Por eso hablamos de idealistas. Idealistas. Usted sabe, mi hermano, cuánto nos ha costado ser bíblicos. Y nos sigue costando ser bíblicos. Pero todavía hay muchos soñadores, muchos idealistas, muchos que creen que es mejor usar algo más pragmático, que funcione, que ser bíblico. ¿Usted se recuerda cuando nos entusiasmábamos con los números y las cantidades? ¿Usted se recuerda cuando podíamos reunir a mucha gente y decir con jactancia, se entregaron tantos a Cristo? Y otra iglesia decía, y se entregaron más que ustedes. Y uno le daba hasta un sentimiento a veces de fastidio. ¿Cómo hacemos para llenar la iglesia? Métodos de iglecrecimiento. Usemos todo lo necesario para llenar la iglesia. Hermanos, nosotros no somos idealistas. Seguimos lo que dice la palabra del Señor. Y por eso entendemos que el discipulado, el seguir a Cristo, tiene un costo que a veces no examinamos. Jesús enseña que es sabio sentarnos primero para calcular los gastos. Ese pasaje de Lucas 14, 28 al 29 lo dice ahí con claridad. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para poder acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. El Señor está usando un ejemplo de la vida práctica, dando a entender la importancia de sentarse a calcular lo que va a hacer alguien. En las iglesias de sana enseñanza, ustedes saben, nosotros hablamos muchas veces de una membresía regenerada. Hablamos muchas veces de compromisos de membresía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cada uno de ustedes debe estar consciente de lo que está haciendo delante del Señor. Esto no es una emoción. Porque el día que se acabe la motivación de la emoción, se termina todo. Cuando somos expuestos a la sana enseñanza de la doctrina, todo rastro de emocionalismo confiado que no mide el costo debe ir desapareciendo si en verdad somos verdaderos discípulos del Señor. Nosotros como creyentes ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo estoy más que seguro que desde que empezamos nuestra vida en Cristo, hemos ido aprendiendo lo que es el costo de seguir al Señor. Lo que representa el costo de seguir a Cristo. Reunirse en una iglesia de sana enseñanza y hacer todo lo que hacemos bajo los principios de la Escritura. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué tenemos nuestro tiempo de adoración pública? ¿Por qué tenemos que hacerlo en el día del Señor? ¿Cómo se comportan? Veíamos otra vez en Corinto, ¿no? ¿Cómo se comporta el hombre y la mujer en la reunión pública? A medida que vamos creciendo, hermanos, todo rastro de nuestra propia confianza, de nuestras propias ideas, de nuestras propias emociones, debe ir desapareciendo en la medida en que vamos creciendo. Porque si somos creyentes verdaderos, regenerados por su Santo Espíritu, regenerados por el Señor y habitando su Espíritu Santo en nosotros, vamos a poner la mira en las cosas de arriba. Vamos a poner la mira en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, no en las terrenales. ¿Usted se recuerda hace varios años cuando no sabíamos lo que era la disciplina eclesiástica y cada uno hacía lo que quería? De esta manera, el Señor responde a este escriba emocionado. No sabemos qué pasó con él. No dice más la escritura. Pero junto con él aparece un segundo seguidor. Yo me imagino, alentado por el primero, ¿no? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Suena bonito, ¿no? Suena bonito decirlo, pero a la hora de la hora, al implementar una vida piedosa, ¿estás dispuesto? ¿Sabes cuál es el costo? ¿Sabes lo que es ser un verdadero creyente? ¿Sabes lo que es someterte a una iglesia local y su liderazgo? Ah, yo no sabía eso. No pensé que ustedes eran tan serios. Hermano, está la puerta ahí. Ahí está la puerta. Aquí no estamos jugando al culto. Hace varios años jugábamos al culto. Y nos encantaba jugar al culto. Hoy no lo hacemos. Seguimos perseverando para hacer entender, para nosotros comprender a mayor profundidad y para que cada uno de ustedes se dé cuenta de que conocemos el costo de seguir a Cristo. Y estamos dispuestos a pasarlo. Pero así como uno primero habló ahí, regresando al tiempo del ministerio, uno segundo también expresó sus ideas. Versos 59-60. Y dijo otro, sígueme. Perdón. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. A este segundo prospecto de discípulo, eran seguidores, ¿no? Pero el Señor estaba, en cierta manera, limpiando sus mentes en cuanto a un correcto discipulado. Yo le he llamado a este el discípulo que da largas. El que da largas, el no comprometido. Está, pero da largas, no se compromete, se excusa. El no comprometido que se excusa. El segundo hombre oyó el llamamiento de Cristo para seguirle. Estaba dispuesto en cierta forma más que el anterior, pero había algo que quería hacer primero. Al momento de su llamado personal, comienza a buscar excusas porque en el fondo no está realmente comprometido. Y si tú examinas el pasaje, mira que en el verso 59, el Señor le dijo a otro. Lo más probable es que también haya mostrado su deseo también de seguir, como lo hizo el primero. Pero en esta ocasión, el Señor le dice a él, sígueme. Este expresó definitivamente una disposición a seguirle, pero tenía una prioridad superior que está por encima del llamado de Cristo. No es tanto emocional. Había algo que él quería hacer. Pues Cristo mismo le está diciendo, sígueme. A diferencia del emocional escriba, este al parecer estaba en la mira del Señor para confrontarlo con su compromiso y entrega. Estaba ahí porque necesitaba una identificación de su fe. Estaba ahí en la multitud. Necesitaba identificarse en su fe, aunque alejado de todo compromiso. ¿Cómo pasa hoy? Hay muchos aquí. Están ahí. ¿Por qué? Porque necesitan identificarse. Necesitan calmar su conciencia. Porque si no están aquí y están afuera en el mundo, ¿saben qué? Satanás se los va a llevar. Necesitan identificarse en una iglesia. Están ahí. Pero no se comprometen. Y así como la voz de Cristo lo confronta a este, hoy la palabra confronta a muchos y los aguijonea en esto. Su respuesta, la respuesta que da, muestra un corazón no comprometido con los asuntos del reino. Verso 59 al final. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. La excusa es siempre una buena respuesta para esta clase de llamado a un compromiso más serio. En la medida que nos expongamos más a ser discípulos, crecemos en madurez, pues las palabras nos confrontará cada día a dar mayor obediencia. Eso es práctica en la vida cristiana de una iglesia. Alguien entra a la iglesia, se sienta, permanece 6 meses, el compromiso es mayor. ¿Por qué? Porque hay que saber qué quiere. Hay que saber a dónde quiere llegar. y la palabra comienza a aguijonar su pecado, a confrontar su falta, a confrontar su pereza, a confrontar su falta de compromiso. Hermanos, examinemos lo que dice este segundo seguidor. Dice el verso 59 que quería primero ir a enterrar a su padre. ¿Qué dijo él? Señor, déjame que primero vaya. En otras palabras, Señor, déjame primero. Primero yo, Señor. Designó a Jesús como Señor, pero en realidad ponía en primer lugar sus propios deseos e intereses. Es interesante eso. Déjame primero, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Yo estoy seguro que esta clase o este perfil para un segundo seguidor de Jesús, hermanos, se puede ver muchas veces no en las responsabilidades de la iglesia, sino afuera. O sea, aquí en la iglesia hay excusas, muchas excusas que decir, pero afuera no lo hacen. Cuando hay un sueldo de por medio, cuando hay una posición y están bajo un cargo de autoridad, ahí no hay eso. O incluso si hablamos de los militares, ¿usted se imagina a un cabo recién llegando diciéndole a su superior: mañana todos se levantarán a las 5 de la mañana? Y este cabo, que es más fresco, va a decir: mi sargento, déjeme primero. ¿Déjeme primero qué? ¿Qué quieres hacer primero? Tienes que obedecer. Has venido aquí a obedecer. Es decir, las excusas se dan mucho en las iglesias, más en las iglesias que fuera de las iglesias. Pero, ¿por qué una excusa? Pastor, ¿por qué una excusa? ¿Acaso no es justo que él primero quiera enterrar a su padre? Hermanos, no importa si el padre había muerto, porque no dice que había muerto, o si el hijo pensaba esperar en el hogar hasta que muriese. ¿Sí se da cuenta? A la final era la misma cuestión. Estaba dejando que otra cosa tomase la precedencia sobre el llamamiento de Cristo. Hay gente, por ejemplo, que puede recibir un llamado del Señor y ellos pueden poner alguna excusa para no estar comprometidos en la iglesia. Hay gente que es muy estudiada y quiere seguir estudiando. Hermanos, llegan a un estudio superior y quieren uno más grande y uno mayor y nunca se comprometen. A la hora de comprometerse, siempre están fuera buscando cosas mejores. Para ellos, la iglesia no es tan importante como las cosas que a veces un título pueden dar fuera. Es perfectamente legítimo y apropiado mostrar respeto a un padre muerto o moribundo, pero cuando se permite que algo rivalice con Cristo, entonces se torna positivamente pecaminoso. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y si el padre lo enterraban después de 10 años, si pasaba mucho tiempo hasta que sucede, Cristo le estaba mandando proclamar el reino de Dios. Si el Señor, que conoce los corazones, no le hubiera respondido de la siguiente manera, verso 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mira la respuesta que le da el Señor, porque el Señor sabe nuestros corazones. Y Él conoce muchas veces las excusas que ponemos para comprometernos en el reino de los cielos. Las cosas que son importantes para Él. El Señor reprendió en su respuesta su falta de compromiso con estas palabras: deja que los muertos entierren a sus muertos. Los espiritualmente muertos pueden enterrar a los físicamente muertos, pero no pueden predicar el evangelio. Los discípulos no deberían dar prioridad a cuestiones que los inconversos puedan hacer tan bien como los cristianos. El creyente debería estar seguro de que su principal ocupación debería ser la de impulsar la causa de Cristo en la tierra. ¿Esto parece duro? ¿Esto parece insensible? ¿O como alguien diría, esto parece legalista? En Juan 6, 60 en adelante, hay una situación en la cual el Señor, en su predicación, dice ahí en el verso 60 de Juan 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En la misma predicación del Señor, Él sabía que muchos lo seguían por los milagros emocionales. Y el Señor comienza a darles doctrina para punzar sus corazones. Esa doctrina les dice el Señor a ellos en las multitudes, el que quiera ser verdaderamente mi discípulo, tiene que comer mi carne y beber mi sangre. El Señor estaba hablando de ser uno con Cristo. Pero las personas, como no entendían por la dureza de su corazón, comienzan a cuestionar el seguimiento a Cristo. Por eso el Señor dice, al oír muchos de sus discípulos, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? ¿Quién la puede oír? Y Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los ofende? ¿Esta manera de predicación los ofende? ¿Esta manera de decir la verdad, mis hermanos, y confrontar muchas veces el pecado de las personas? ¿Se trata solamente de estar en las iglesias para hacer sentir bien a las personas? ¿Tenemos que decir cosas bonitas para que todos se sientan cómodos? Pero si comenzamos a hablar del pecado, los efectos del pecado, la causa del pecado en los corazones de la gente, el hecho de que el hombre está muerto en sus pecados, y que si no se retiran de su inmoralidad, de su fornicación, de los adulterios, de los robos, de los hurtos, de las murmuraciones, no heredarán el reino de los cielos, ¿eso os ofende? ¿El hablar de esa manera? A veces cuando hablamos así, frente a personas que recién entran a una iglesia o están en una reunión, nunca falta alguien que diga, hermano, no hable así que los va a asustar, es que esa es la palabra de Dios, no tiene por qué ofenderlos, sino confrontar el pecado de sus corazones. El Señor les dice en el verso 66 de Juan 6, desde entonces, dice el relato de Juan, ¿no?, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y en el 67 dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también? ¿Se quieren también ustedes ir? ¿Se quieren ir, mis hermanos, ante una predicación bíblica que pone el dedo en la llaga de nuestras vidas y nuestros pecados, que confronta nuestra comodidad, nuestra pereza espiritual, nuestra falta de compromiso? Es fácil identificar una excusa. ¿Saben por qué? Porque siempre se la repite. Es como aquel niño mentiroso que falta a la escuela. ¿Y por qué no ha venido? Es que se murió mi abuela. Y la próxima semana se murió mi abuelo. Y la próxima semana se murió un hermano de mi abuelo. Y así están. Es fácil identificar una excusa. Y una palabra predicada va a poner el dedo en la llaga. Por eso el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Imagínense Él diciendo, Señor, también te seguiré, alentado por el escriba. Y el Señor que le dice, sígueme. Estoy más que seguro que el Señor, que conoce los corazones, ya lo había visto. Estaba en la iglesia, ya tenía reuniéndose 6 meses, 1 año, 2 años. Sigue a Cristo, haz esto, instrúyete, ve al discipulado, vente a los cultos, aprende la palabra, enséñale a tus hijos, haz el culto familiar, ten tus devocionales. Sígueme. Señor, déjame hacer primero esto. Y ahí me dedico de veras. Dame tiempo nomás. Deja que los muertos entierren a sus muertos. En el caso de él, que le está dando la excusa de que entierra a mi padre. Y si el padre se demoraba en morir 20 años, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos, espiritualmente muertos, hagan la tarea de enterrar a los que están físicamente muertos. Los muertos espirituales no pueden predicar y anunciar y proclamar el reino, cosa que tú sí puedes hacer. Cosa que tú debes hacer. Como creyente y discípulo, ¿cuáles son tus responsabilidades para impulsar la causa de Cristo en la tierra? ¿Cuáles son tus responsabilidades, mis hermanos? Para anunciar el reino, primero debes ser un seguidor de Cristo. Para anunciar el reino, primero debes ser un seguidor de Cristo. Si no anuncias el reino, es porque no eres un discípulo. Hace algunas semanas me escribieron. Generalmente las personas no escriben así en WhatsApp y me preguntan, y alguien me preguntó, ¿qué necesito hacer para ser un pastor? Interesante pregunta. ¿Qué podría yo decirles a alguien que no conozco y me está preguntando por algo? La gente pregunta muchas veces, ¿dónde queda la iglesia? ¿Dónde queda? ¿Dónde se encuentran? Pero interesante pregunta. Me preguntan por un mensaje de WhatsApp. Bueno, tiene que ser un verdadero creyente. Haber nacido en Cristo. Asistir a una iglesia, ser instruido en la palabra, ser un discípulo del Señor. Y si está en el llamado de Dios, un llamado para cuidar las almas del Señor, ser reconocido por una iglesia. Pero si realmente estás interesado en eso, lo primero que tienes que hacer es mostrar que eres un creyente verdadero. Bueno, lo que sé es que no me respondió más. Para anunciar el reino, primero debe ser un seguidor de Cristo. Si no lo haces, ¿cómo puedes decir entonces que eres un discípulo? Hermano, los discípulos, hermanos y amigos, los discípulos obedecen sus mandamientos. Los discípulos de Cristo obedecen sus mandamientos. Oiga, si en el mundo a veces los seguidores de las cosas del mundo son fieles y hacen todo lo posible por estar donde están sus ídolos. No estoy buscando respuestas en el mundo, es lo que la palabra nos ha mostrado siempre. Los discípulos obedecen sus mandamientos y el anunciar el reino es un mandamiento. También es un mandamiento perseverar en la doctrina y reunirte en una iglesia para ser perfeccionado en la fe. ¿Cómo anuncias el reino si no perseveras en la doctrina y no te congregas fielmente en una iglesia local? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero si quieres que te llamen discípulo porque estás en la multitud, pero no quieres ir más allá de eso, no te quieres comprometer, los miembros de las iglesias podemos caer en una forma de discipulado incorrecta. Pensando que basta solamente con que estén presentes. Había ahí muchos seguidores de Cristo, muchos, y todos pensaban ser discípulos. Amado hermano, estas cosas no pueden tener excusa. Si realmente eres un discípulo, debes entender que las excusas no muestran madurez cristiana, sino negligencia en la fe. Los muertos espiritualmente no pueden hacer las cosas que nos corresponden a nosotros. Si el Señor nos ha mandado anunciar el reino de Dios, es lo que tenemos que hacer. Pero Dios establece un orden correcto para hacerlo. ¿Qué dice Mateo 28 que citamos al principio? Id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles a estas alturas, pensar que es ganar número de conversiones, ya ni siquiera hablemos de esas cosas. Se trata de hacer seguidores de Cristo. Un seguidor va a buscar una iglesia para recibir la instrucción necesaria para su crecimiento espiritual. Los últimos dos versos, el 61 y 62, dice ahí: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es el discípulo que retrocede sobre la marcha. El indeciso que da marcha atrás. El tercer candidato al discipulado se parece al primero, que se presentó voluntariamente para seguir a Cristo. Porque él dice: te seguiré, Señor. Este no estaba presentando excusas como el anterior. Si se da cuenta, no se estaba excusando. Este sí quería despedirse de los suyos para luego seguir al Señor en su llamado a los asuntos del reino de Dios. No es malo en sí despedirse de los seres amados. Ahí en Hechos 18:18, Pablo dice, el relato de Hechos dice: más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. ¿Qué hace Pablo? Despedirse de los hermanos que amaba. ¿Usted se recuerda el llamamiento de Eliseo también? Cuando pone los asuntos de su casa en orden antes de seguir a Elías. Considerando la respuesta que da el Señor, podemos decir que Jesús, que conoce nuestros corazones e intenciones, determina que mirar hacia atrás puede ser un gran tropiezo para nuestro crecimiento espiritual como un seguidor del Señor. Un creyente con madurez cristiana no tendrá tropiezo en esta área, no debería tener tropiezo, porque está convencido del llamado de Cristo. Pero tal vez otros que no tienen la misma madurez pueden dejar la obra del Señor sobre la marcha, mirando hacia atrás y mostrando ineptitud. ¿Cómo puede ser esto? Estos que miran atrás, hermanos, ya tienen su mano dirigiendo la obra. ¿Dónde tienen su mano? En el arado. Tienen su mano en el arado. Pero su apego a las cosas mundanas hacen que los surcos, porque ellos están mirando hacia atrás, que los surcos sean incongruentes y torcidos. A ver, tal vez muchos no están familiarizados con el arado, pero si alguien que conduce, hermano, yo lo llevo a los bautismos que va a haber allá en la ciudad de Pedro Carbo, vámonos. Pero hermano, tengo un problema, dice que veo doble, o me distraigo, o usted va, que va, el hermano va en el carro conduciendo y va conversando con ustedes hacia atrás, o se pone a ver el celular. ¿Cómo se sentirían ustedes? La verdad, ¿cómo se sentirían? Hermano, mírese adelante, no converse con nosotros. Es obvio. Los que conocen más de la agricultura saben, si alguien pone su mano en el arado y está con en el trabajo de los bueyes, haciendo los surcos en la tierra, y comienza a ver su celular, es obvio que esos surcos van a salir todos chuecos, pues. Este mirar atrás implica apego a las cosas mundanas. Recuerde que las cosas mundanas no necesariamente son pecaminosas, pero muchas veces el Señor Jesús hace una advertencia de que si estás comprometido con las cosas de Dios, el mirar hacia atrás, ¿a qué puedes mirar? Puede ser el apego a la familia, puede ser, qué sé yo, algo que tú valorabas mucho, puede ser tal vez que ames tanto a tu esposa y a tus hijos que muchas veces la obra del Señor se hace infructuosamente. Ahí en Mateo 10, 37, 38 dice la palabra: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Tú te imaginas a alguien que está ya sirviendo en las cosas del Señor, pero ama más, en este caso, ama más padre o madre más que a mí, ama más hijo a hija más que a mí? Eso es infructuoso. Y es parte del crecimiento en Cristo. Es parte. En muchas de las consejerías, hermanos, a veces se les dice a los hermanos en la fe: hermano, ¿por qué no está perseverando en el Señor? Ya no lo vemos en los cultos de la iglesia, en los devocionales. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las razones por las cuales no lo vemos tan seguidamente? Puede haber muchas respuestas. Puede haber cuestiones familiares. Puede haber cuestiones de trabajo que se pueden manejar. Pero llega un momento que eso resulta infructuoso. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios igual que esas cosas. O igual que esas personas. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera dejado su ministerio para escuchar la queja de su madre y sus hermanos que no estaban de acuerdo con su llamado ministerial? En Lucas 8:20, ¿se recuerda? Señor, tu madre y tus hermanos te están buscando. El Señor, ¿qué les dice? Mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si hubiera sido por la madre y los hermanos, se lo hubieran llevado a Cristo y hubiera quedado el púlpito vacío en ese lugar. Si hubiera sido por Cristo, se hubiera retirado. ¿Tú imaginas la madurez del Señor respondiéndole a su mamá y a su padre desesperado? ¿Dónde estabas cuando era joven? ¿Y qué les dice él? En los negocios de mi padre he estado. Mira la madurez. El tropiezo de muchos discípulos que parecían estar muy comprometidos y luego se fueron ha sido precisamente por cuestiones emocionales muy fuertes que los han atado y que no supieron encaminar bíblicamente y que detienen la vida de madurez cristiana. ¿Cuántos varones se han alejado del ministerio de una iglesia por la mala opinión o conducta de sus esposas? Como pastor me ha tocado ver muchas veces eso. Varones consagrados, dedicados. Pero a veces sus esposas toman un rumbo diferente, se va la esposa y lamentablemente también se va el varón. En vez de ser lo contrario. En vez de quedarse el varón y traer a la esposa que piensa diferente. Si pensamos de esta manera, es obvio que los surcos que van dejando la labor del arado sean torcidos. Pero hermanos, escuchen, pueden ser rectificados si el que está mirando hacia adelante no mira hacia atrás y no abandona el arado sin dirección. Y por eso es la amonestación, por eso es la reprensión, por eso es el cuidado en las iglesias locales. ¿Tú crees que estando en tu casa alguien te va a decir lo que estás haciendo bien o mal? ¿A dónde vas a encontrar esa respuesta de cuidado, amor, instrucción? ¿A dónde? Si no es en una iglesia bíblica, bajo un liderazgo bíblico, que te va a decir: hermano, mira, los surcos que estás dejando están chuecos. Rectifica. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está sucediendo? Necesitas fortalecerte en el Señor. Sí, el problema que tienes puede ser muy fuerte, pero eso no debería apartarte del camino que tienes en Cristo Jesús. A veces una hermana puede tener un esposo, un marido, realmente que le hace la vida imposible. Y para ella es difícil permanecer en la fe, pero Hermanos, gracias a Dios que hay mujeres que permanecen en Cristo. A pesar de la dificultad de tener un matrimonio difícil, hombres o mujeres de Dios. Y hablemos de los hijos también, pues. ¿Cuántos hijos sacan del ministerio a sus padres por su mal proceder? ¿Por qué? Porque no hay corrección. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó con Elías? ¿Se recuerdan el profeta Elías y sus hijos impíos? Los surcos pueden ser rectificados. Por eso el Señor le dice, ninguno que poniendo su mano en donde, en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si esa va a ser la actitud, que estás comprometido con el Señor, pero aún todavía te desvían ciertas cosas del llamado que tienes en Cristo, no eres apto para el reino de Dios. Espera, espera un tiempo, califícate. Lamentablemente a veces la iglesia considera aptitud a alguien que tiene esa costumbre de mirar hacia atrás. Finalmente, mis hermanos, un verdadero creyente es un discípulo del Señor que examina estas tres situaciones presentadas en el Evangelio de Lucas y paralelamente en Mateo 8, 18 al 22. Considerando las palabras de nuestro Señor, para no terminar desviándose de la fe, mostrando al final que fueron creyentes. Pablo lo expresa, primera carta a los Corintios 10:12. El que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Piensas que estás firme? Tienes que estar velando de no apartarte del propósito del Señor. Pedro lo dice en 2 de Pedro 1:10. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué tienes que hacer? Procurar con diligencia. Si tienes el llamado de Cristo para ser un creyente, un discípulo en Cristo Jesús, y tienes ese llamado, esa vocación y esa elección, tienes que perseverar en las cosas que son de la santificación para no caer. Y nuestro Señor, en Mateo 24:13, el que persevera hasta dónde, hasta el fin, ese será salvo. Ese será salvo. Con lo que podemos decir que la misma Escritura nos amonesta a ser verdaderos discípulos, caminando hacia la madurez cristiana en toda vuestra vida. Mira, la Escritura nos está amonestando constantemente. Solamente los discípulos pueden ser enseñados a guardar la palabra que nos ha mandado el Señor. No se apartarán por emociones. No serán emocionales, poniendo sus fuerzas todavía, pensando que con sus fuerzas quieren agradar al Señor. No, no, mis hermanos. Eso se lo corrige. No pondrán excusas ante el compromiso fiel que demanda la palabra del Señor. No pondrán excusas. Y si hay excusas, hermanos, compromiso, entrega. El costo de seguir a Cristo es alto. Una iglesia bíblica te va a enseñar ese costo. Aquí, como decía anteriormente, no estamos jugando a la reunión. No. No se apartarán por emocionales, no pondrán excusas ante el compromiso y no dejarán el arado por indecisos mirando hacia atrás. No lo van a dejar. Y si tienen esa costumbre de mirar hacia atrás, hermanos, la iglesia, la obra de Cristo, la palabra, el perfeccionamiento de los santos va a hacer que crezcas a ese nivel de madurez. Ahora, claro, si no te gusta la exhortación, la reprensión y la enseñanza, busca un lugar que sea conforme a lo que tú piensas. Que hay muchos que te van a recibir y no te van a dar el crecimiento adecuado. Hay muchos lugares. Los verdaderos discípulos perseverarán hasta el fin. Ahora, empuñemos entonces, amada iglesia del Señor, y quiero terminar con estas palabras, empuñemos bien la obra que el Señor nos ha dado. Empuñemos bien el arado. Miremos hacia adelante con convicción y crezcamos siendo aptos para toda obra en su reino. Eso es lo que vamos a hacer. Y que el Señor nos guarde, mis amados hermanos. Si tú estás embarcado con nosotros, con la palabra del Señor, vas a encontrar el crecimiento necesario para tu vida.